Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde hace unas horas, la posibilidad de que Europa sufra desabastecimiento de gas ya no es el más remoto de los escenarios, sino el punto de partida sobre el que se trabaja. El próximo 21 de julio, en teoría, Rusia debería volver a reactivar el gasoducto Nord Stream 1 tras finalizar las labores de mantenimiento, pero eso en teoría. La posibilidad de que no lo haga es la opción ahora mismo más plausible en este momento por parte de la Comisión Europea, que ya trabaja en un plan estratégico que conoceremos el próximo 26 de julio. Un plan llamado Salvar el Gas para Salvar el Invierno y que incluye ayudas para que industrias y hogares reduzcamos el consumo. Alemania asume que un corte brusco llevaría al país directamente a la recesión y eso podría arrastrar a todas las demás economías europeas. Lógico, si en una familia al cabeza y mayor responsable de pagar las facturas en casa le va mal, pues al final los hijos lo acaban también notando. Hablamos de riesgos para la actividad económica. Riesgos para los precios, que por supuesto seguirían subiendo. Riesgos derivados de que para contenerlos el Banco Central Europeo seguiría subiendo los tipos de interés, encareciendo los créditos, haciendo que las empresas no puedan financiarse, no puedan invertir y por tanto crear empleo. Una tormenta perfecta, ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.
This scenario that we call the severe scenario.
Se puede dar el escenario que Rusia corte el suministro de gas en Europa. Esto nos llevaría a una recesión durante la segunda mitad del año. Este riesgo ya es una posibilidad real. Hay que estar preparados. La tormenta es posible.
So a storm is possible.
Sobre el dibujo de este escenario ha presentado Bruselas sus previsiones para las economías del euro y, lógicamente, también para la nuestra, para España. La Comisión dice que este año nos quedaremos igual, creceremos al 4%, pero rebaja sus expectativas para el próximo. En 2023 nos frenaremos hasta el 2,1%, haciendo que no podamos recuperar los niveles previos a la pandemia hasta el año 2024. No veríamos los niveles económicos que teníamos antes del COVID, ni siquiera a pesar de haber recibido más de 30.000 millones de euros de los fondos para la recuperación. Bueno, estas son las previsiones de la Comisión Europea, pero no han diferido mucho de las de otro organismo como es el Servicio de Estudios del BBVA. Mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 4%, pero dibuja todavía un panorama peor para nuestra economía el próximo año. En este caso, rebaja nuestro crecimiento hasta el 1,8% para 2023, un año en el que nuestro país entraría en recesión técnica. ¿Y esto qué significaría? Pues hablar de que la economía de nuestro país se estanca o decrece durante 6 meses seguidos, 2 trimestres consecutivos. Lo que hagamos hasta ese momento, anticipándonos, será decisivo para el devenir de nuestras finanzas. El gobierno ya trabaja en la elaboración de un plan de contingencia a contrarreloj para hacer frente a las consecuencias derivadas de ese probable corte de suministro de gas de Rusia a Europa. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, sigue con su gira de encuentros para tratar de conocer puntos de vista de cara a concretar sobre el papel medidas de ahorro energético. Hoy han tocado reuniones con la industria, con empresarios, con sindicatos, también con consumidores. Pero estos encuentros se producen en un momento de máxima tensión tras plantear el presidente Pedro Sánchez un nuevo impuesto a las energéticas sobre los llamados beneficios caídos del cielo. Solo el tiempo nos dirá si optar por medidas populistas que contenten a su socio en Moncloa ayudarán a frenar unos precios en niveles récord y que, como estamos viendo, lastran el consumo y la recuperación. Pues hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Los equipos de extinción han logrado frenar la cabeza del incendio de Monsagro en la provincia de Salamanca. El fuego empieza a estabilizarse, algo complicado teniendo en cuenta las altas temperaturas de estos días en España. Hay ya 4.000 hectáreas quemadas en total en la comarca de las Urdes, la parte de Cáceres y la provincia de Salamanca, a donde ha dado el salto el fuego. Otro incendio más en la zona, en este caso en la Sierra de Béjar, en Candelario, ha obligado a desalojar un campamento infantil por el fuerte humo. El incendio en este caso es de de nivel 1. La Fiscalía ha pedido 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por adjudicar presuntamente a dedo a un amigo suyo 18 contratos a lo largo de 6 años. Y tras su visita a Ucrania, el secretario Vaticano para las Relaciones con los Estados ha confirmado el deseo del Papa de visitar el país, aunque no se sabe cuándo ni cómo. El arzobispo Paul Gallagher ha reconocido el fracaso de la diplomacia en esta guerra y ha recordado la necesidad de anticiparse a los conflictos, de ver la gravedad de lo que ocurre en el mundo, porque no podemos, dice, permanecer en silencio ante la violencia. Y también el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, ha confirmado que la Iglesia Católica ha aceptado ser mediadora en la construcción de los consensos necesarios para la convivencia pacífica ante la situación de parálisis que vive el país desde hace 8 días, con una huelga de profesores que se ha extendido a otros sectores sociales. El motivo de las protestas es el desorbitado aumento de los precios de los productos de primera necesidad, como medicamentos, electricidad y, sobre todo, combustible.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy pedazo de etapa, ¿eh? La del Tour de Francia, etapa reina.
Sí, señora, tras la tremenda batalla de ayer que nos dejó la primera pájara importante de Pogacar y el cambio de líder tras la exhibición de Vingegaard, la carrera acaba hoy en el mítico Alpe d'Huez. Enviado especial al Tour, Quique Iglesias.
Tramo neutralizado ya de esta etapa 12 del Tour de Francia. Estamos en las calles de Briançon, 4,4 kilómetros para que arranque oficialmente esta etapa 12 del Tour Camino del Alpe d'Huez, previo paso por el Galibier y también por la Croix de Fer, puertos míticos de estos Alpes que ayer decidieron que Vingegaard sea de momento el jefe de la carrera. José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, acompaña hoy al Movistar de Enric Mas en la etapa reina de los Alpes.
Gracias, Quique. En fútbol, mucha actividad hoy en el Barcelona. El conjunto azulgrana ha hecho oficial este mediodía la continuidad de Ousmane Dembélé hasta junio de 2024. El extremo francés firmará su contrato en unos minutos, poniendo fin así a un culebrón que se ha prolongado durante los últimos meses. Por su parte, en el Real Madrid, Ancelotti ha podido contar esta mañana con toda su plantilla tras la incorporación al trabajo de los jugadores que disputaron la Nations League. Todos los focos apuntan esta mañana a la ciudad Real Madrid, a los dos fichajes, Toni Rüdiger y Ogelian Tchouaméni. Y en baloncesto, la Euroliga ha comunicado ya los horarios de las dos primeras jornadas de la próxima temporada. Atención, porque el 13 de octubre en el Palau, primer clásico de la temporada en la jornada 2 entre Barcelona y Real Madrid.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Y hace calor en la cafetera, y hace calor debajo de la higuera, y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo.
Vamos, que si se lo preguntas a cualquiera te va a decir que sí, efectivamente, que hace calor, vaya calor que estamos teniendo. Bueno, hoy nos dicen que llegamos al pico de temperaturas en esta ola de calor que nos acompaña en nuestro país desde este fin de semana. La verdad que si miras el mapa de alertas de la EMET es que ves que toda España, salvo algunas regiones del litoral, el resto está en alerta por altísimas temperaturas. Es como una manta de color naranja y amarilla. Pero ojo que de nuevo hay alertas rojas en varias provincias por temperaturas que pueden llegar hasta los 45 o 46 grados. Es el caso de Ourense, Sevilla, Cáceres, Córdoba, Badajoz, Ávila, Salamanca y también Toledo. Bueno, estamos en la segunda ola de calor de este año y, como pasó en la primera, ya por mitad de junio, se han vuelto a disparar las ventas de aparatos de aire acondicionado y ventiladores. Bueno, no me extraña, porque salvo que estés dándole todo el día al abanico o en remojo, pues es que no se puede estar del calor que hace. Ya no te hablo, de las noches toledanas que estamos pasando con estas temperaturas tan extremas. Nos vamos a ir precisamente hasta Badajoz, donde creo que hace hoy un día fresquito, modo ironía, esto lógicamente. Nos vamos a ir hasta la ferretería Santo Domingo para hablar con su dueño, para hablar con David Egea. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fresquito, creo, por allí, ¿no?, en Badajoz, David.
Bueno, todavía se nota la temperatura.
¿Qué temperatura tenéis hoy? Sorpréndenos.
Hoy creo que estamos alrededor de los 40.
Ah, bueno, ni tan mal, eso para vosotros, después de los días que lleváis, pero vamos, claro, eso más o menos ahora, a la una, que los termómetros todavía siguen subiendo, ¿eh? En las horas que continúan. Bueno, David, en tu ferretería, cuéntanos, en esta segunda ola de calor, que además es más larga que la anterior, en tu caso, en tu ferretería, ¿estáis vendiendo, por ejemplo, más ventiladores?
Sí, se ha notado bastante la venta de ventiladores cuando se anunció esta ola de calor y han incrementado bastante.
O sea, en cuanto a la semana pasada ya nos dijeron que venía la que venía, ya la gente se echó a la ferretería, a la tienda, a comprar el aire, el aparato de el ventilador.
Sí, se han ido preparando para esto que llegaba.
Oye, ¿cuántos has vendido en los últimos días? Cuéntanos.
Pues mira, desde el lunes hasta hoy llevaremos entre 15 y 16 ventiladores.
¿Y de normal cuánto sueles vender a la semana?
Pues antes de anunciar esta ola de calor, pues se vendían en 3, 4 a la semana.
O sea que ahora mismo no habéis cumplido esa semana y ya habéis multiplicado por 3 las ventas de los ventiladores. Cuéntanos, David, ¿cuál es el ventilador que más vendéis? ¿Es un ventilador de pie, es de los de techo? Porque yo tengo que contarte, David, que tengo uno de techo y me parece una maravilla.
Sí, estamos vendiendo mucho el de techo, sí. Y también el de pie.
Los dos, ¿no?
Son los dos ventiladores más demandados ahora mismo.
Oye, ¿y qué precios tienen?
Pues mira, el de alrededor de unos 80, 100 euros los de techo.
Sí.
Y después los de pie tenemos un par de modelos que están entre los 33 y los 50 euros.
Y los 50 euros. Bueno, hay que decir que los ventiladores han cambiado mucho, que tienen mando a distancia, que los puedes programar, que los de techo los tienes con o sin luz, que hay muchísima variedad, ¿no?, en este mundo de los ventiladores.
Sí, además es bueno acompañarlo también con si tienes aire acondicionado, pues para estas altas temperaturas es conveniente para ahorrar, sobre todo en el aire acondicionado.
Ahí está, porque de eso vamos a hablar, de cómo podemos ahorrar. Enseguida vamos a hablar con alguien que es un experto en eficiencia energética y esperemos que nos dé algunos trucos para poder conseguirlo. Pero por tu experiencia, David, ¿cuánto consume un ventilador? ¿Cuánto gasta?
El ventilador viene consumiendo entre 40 vatios y 80 vatios.
Y yo no entiendo de vatios, ¿eso es mucho o es poco?
Es poco, un ventilador es poquito, 40 vatios.
40 vatios es poco.
Vienen siendo de 40 y 80 y los de techos suelen tener también entre 40 y 80 vatios.
¿Sabes lo que gasta un aparato de aire acondicionado?
Pues vienen gastando entre 1.500 vatios, 2.000 vatios.
O sea, la diferencia es abismal, por lo que nos estás contando,
mucha,
claro.
Sí.
¿Y has echado cuentas de lo que nos cuesta, por ejemplo, tener una hora puesto un aparato de aire acondicionado y un ventilador?
Hombre, es bastante la diferencia entre un aparato de aire con el de acondicionado, claro. No te lo sabría calcular así en dinero, pero es bastante.
Bueno, mucho dinero porque, como nos decías, en cuanto a los vatios, desde luego hay muchísima diferencia.
Hay mucha diferencia.
David, pues un placer hablar contigo, que sigáis vendiendo muchos ventiladores. Bueno, sí, que sigáis vendiendo otras muchas cosas, ¿eh? Que si seguís con los ventiladores, eso quiere decir que seguimos con otra ola de calor.
Sí.
Y yo más calor no quiero. Que os vayan muy bien las ventas, pero de otras cosas, David. Gracias por atendernos en mediodía.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿ventilador o aire acondicionado? Esa es la cuestión, porque los dos necesitan electricidad, lógicamente, y al precio al que está el megavatio hora, pues hay que pensarse qué usar y en qué momento del día, además. Hoy ese megavatio hora va a llegar a los 311 euros, lo que te digo, como para tener todo el día, estos aparatos conectados. Pero claro, con las temperaturas que estamos teniendo son necesarios porque hace un calor, la verdad, que es insoportable. ¿Cómo podemos ahorrar o gastar menos sin pasar calor? Pues es lo que le vamos a preguntar a continuación a Javier Martínez, que es arquitecto especializado en eficiencia energética. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues la pregunta, Javier, es: en plena ola de calor y con la luz en máximos, ¿qué podemos hacer para reducir nuestra factura energética?
Bueno, pues efectivamente esa es la pregunta clave, ¿no?, que nos hacemos todos. La realidad es que, bueno, hay pequeñas recetas, pequeños consejos que siempre ayudan, y al final en el que siempre tenemos que mirar últimamente es el de los tramos horarios, ese cambio de tarificación que nos ha cambiado un poquito la vida, y que si nos damos cuenta va un poco al contrario justo de lo que nos afecta el calor a lo largo del día. Es decir, cuando más calor hace, coincide que es cuando más más nos cuesta poner el aire acondicionado, y cuando menos es cuando que nos cuesta. Entonces, bueno, esa es un poco la situación en la que nos encontramos. Lo primero que tenemos que indicar es que, como bien decía antes David, el consumo es, pues hemos hablado de 20 veces más el del aire acondicionado con respecto al del ventilador. Pero es verdad que los dos cumplen funciones muy distintas. Si bien el aire acondicionado nos ayuda a reducir la temperatura de la estancia en la que estamos, el ventilador nos ayuda a precisamente repartir ese volumen de aire para que la temperatura se distribuya a la mayor cantidad posible de metros que tenga, pues, nuestra casa, nuestra oficina o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que tener muy claro es que la temperatura o esa sensación de frío que queremos tener no siempre es saludable o no siempre va a responder a lo que nosotros realmente queremos y nos va a exigir más en el ámbito energético y, por tanto, en el económico.
Bueno, esto es así. Sí, es verdad que si queremos, como decías, ¿no?, como apuntabas, esa sensación de frío, pues eso lo conseguimos evidentemente con el aparato de aire acondicionado. Eso. Lo que pasa que, por ejemplo, los que nos dedicamos a la radio, los profesionales de la voz, nos da pavor tener cerca un aparato de aire acondicionado. Y yo decía que la solución de el ventilador en el techo es una buena solución porque, hombre, no es que refresca, pero mueve un poquito el aire y consigues por lo menos dormir, que es importante. Últimamente, claro. Además, Javier, se están utilizando nuevos sistemas para producir frío, como es el suelo radiante frío, ¿no? Que consiste en agua fría que va por unos conductos debajo del suelo. ¿Esto es eficiente y rentable?
Bueno, en este caso es verdad que es una tecnología emergente y parte un poco de lo que te comentaba hace un momento. La sensación subjetiva que tenemos nosotros de frío o de calor muchas veces viene precisamente por los pies. Por eso estos sistemas radiantes, tanto el de calefacción radiante como el de frío radiante, utilizan este mecanismo. Es decir, que toda la superficie que nosotros pisamos está a una temperatura y, por tanto, nuestra sensación de confort es mayor o menor en función, pues, de ese cambio térmico, ¿no? Entonces, es verdad que el suelo radiante calefactado, que tiene más años de experiencia, está más implantado, y desde hace unos años lo que se utiliza es, pues, lo mismo, pero se utiliza, en vez de que pase un líquido caliente, pues pasa un líquido frío, de tal manera que pisamos un suelo que nos resulta muy agradable al tacto. No es, evidentemente, nunca vamos a tener un suelo radiante a temperaturas como las del aire, a 21 o 22 grados, siempre vamos a ir a temperaturas un poquito más altas, pero que en ese contraste térmico nos resultan muy confortables, muy 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 cómodas, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto al consumo, sí, es verdad que es un poquito más eficiente porque, en vez de obligar, como obligaríamos a un aparato de aire acondicionado, a, insuflar aire a 21 grados de una manera muy potente, con esto lo que hacemos es que a una temperatura un poquito más alta, pero muy estable, siempre está circulando de manera continua. No le exigimos cambios de temperatura muy bruscos y, por tanto, es muy estable.
Pues Javier Martínez, arquitecto especializado en eficiencia energética. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, y que el abanico también de toda la vida, pues también nos ayuda a combatir estos calores que estamos teniendo. Calor que ha llegado también a la ciudad de Pamplona. Yo he estado por allí este pasado fin de semana y telita en las horas centrales del día, el calor que hacía en la ciudad, que no es muy habitual, que es una ciudad donde las temperaturas siempre pues son mucho más bajas de las que están teniendo estos días. Bueno, Pamplona, que después de 9 días de fiesta dice adiós hasta el año que viene a sus fiestas de San Fermín, que se han recuperado después de 2 años en las que estuvieron suspendidas debido a la pandemia. Esther García, compañera de COPE Pamplona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta noche a las 12 va a sonar en la plaza del Ayuntamiento El Pobre de Mí, con el que los pamploneses ponen el punto final a esta fiesta tan esperada que por fin se ha podido celebrar este año. Bueno, cuéntanos cómo ha sido el último encierro de hoy, el de los toros de Miura.
Los Miura, ya sabes que, bueno, es un encierro que se espera y hay muchas ganas de correr ese encierro. Siempre es el último, tiene récord de participación y suelen ser también los astados más pesados. De hecho, ya había uno que pesaba más de 600 kilos. Pues aún así, ha sido rapidísimo. 2 minutos y 16 segundos. Han comenzado muy agrupados, encabezados por los cabestros. En Santo Domingo y en el Ayuntamiento sí que se han podido ver varias caídas de los mozos. Ahí han cogido velocidad. La curva de mercaderes la han dado perfecta. no han resbalado. Y ya en la estafeta, la manada se ha estirado, tres toros por delante, tres toros por detrás, por lo tanto no han podido verse carreras muy bonitas hasta el tramo de Telefónica y ya del Callejón, que ahí sí que los mozos han podido acercar más a las astas de los toros y hacer carreras largas y limpias. Ha habido un puntazo, un herido por asta de toro, pero ha sido un puntazo. De hecho, ha sido, se ha curado, lo han intervenido en la enfermería de la plaza y ya le han dado el alta. No ha tenido ni que ir al hospital, así que se puede decir que bastante limpio este último encierro.
Bueno, bastante limpio y sorprendentemente rápido. 2:16. Sí. Es que son atletas, ¿eh? Los toros, sí, sí. Los Miura, que han corrido en el día de hoy. Bueno, ¿qué balance se hace de estas fiestas, Esther?
Pues por un lado, hablando en cuanto a las atenciones sanitarias, por ejemplo, hablando de los encierros, ha habido en total 6 heridos por asta, que son 2 menos que en 2019. Sí que ha habido más traslado de corredores, pero de menor gravedad, traumatismos o contusiones que no han sido muy, muy graves. En cuanto al balance provisional que hace los cuerpos y fuerzas de seguridad, mañana se reúne la Junta de Seguridad por la mañana, pero bueno, sí que Policía Foral, acabo de hablar con ellos y nos han dicho que las denuncias son similares a las de 2019 y que el delito estrella es el hurto de móviles. De hecho, esta mañana han detenido a una pareja que llevaban encima nada más y nada menos que 19 teléfonos móviles. Pero en cuanto a denuncias generales, son similares a las de 2019. De hecho, ayer el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, decía que había habido muy buen ambiente, mucha gente de blanco y rojo, muy respetuosa, y quitando los altercados del día 7... cuando la procesión, sí. Ha sido bastante con normalidad dentro de lo que es una fiesta como San Fermín.
Y como decíamos, a las 12, esta medianoche, el pobre de mí, eso significa que ya queda un día menos para las fiestas de San Fermín de 2023. Gracias, Esther.
Hasta luego.
Pues hoy hablamos de tu tiempo también, de tu tiempo de ocio y desconexión, porque 3 de cada 4 trabajadores no desconectan fuera del horario laboral, tampoco en vacaciones, y en esto tiene mucha culpa el teléfono móvil. Sobre esto te preguntamos, cuando sales del trabajo o te marchas unos días de vacaciones, ¿consigues desconectar del todo o no? ¿Sigues pendiente de los mensajes, de los correos? Pues queremos escuchar tu experiencia, tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz, tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
...167 inmigrantes rescatados y 2 desaparecidos... es el balance de una de las últimas operaciones... de salvamento marítimo en Canarias... de enero a junio... llegaron a nuestro país más de 14.000 inmigrantes irregulares, cerca del 90% lo hizo por vía marítima. Salen de toda la costa africana en embarcaciones muy precarias, en lanchas neumáticas, normalmente compradas por las mafias, o bien en cayucos, barcos de pesca muy, muy rudimentarios. Desde hace décadas, España es la puerta de entrada hacia Europa de miles de personas que simplemente buscan un futuro mejor para ellos o para sus hijos. En esa última operación que te decía, al sur de Gran Canaria, más de medio centenar de personas estaban ahogándose en plena noche cuando llegó la lancha de salvamento marítimo. Una de ellas era una mujer embarazada. Tuvo la suerte de ser rescatada, de sobrevivir, ella y su futuro bebé. Los sueños de casi otros 2.000 inmigrantes quedaron, sin embargo, enterrados el pasado año en el mar Mediterráneo. Un número que podría ser hasta 10 veces mayor. Solo se contabiliza a aquellos de cuya muerte o desaparición avisan amigos o familiares. Y este verano se cree que podrían ser muchos más. Las ONGs, que tienen barcos de rescate allí en esa zona en el Mediterráneo, temen que haya una avalancha de pateras debido a dos motivos. Por un lado, el reciente acuerdo entre España y Marruecos sobre el Sáhara ha supuesto la ruptura de nuestras relaciones diplomáticas con Argelia y un acercamiento al Reino Alagüita, al menos de momento, y eso podría traducirse en una mayor presión migratoria en el Mediterráneo central. El segundo motivo es la guerra de Ucrania. La subida de los precios que ha provocado este conflicto también se deja sentir en las economías de muchos países de África, ya de por sí muy precarias. Una tormenta perfecta que están viviendo en primera línea los que están en las aguas del mar Mediterráneo central. Íñigo Mijangos es el presidente de Salvamento Marítimo Humanitario del buque de rescate Aita Mari. Íñigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si estáis notando ya una mayor llegada de embarcaciones debido pues a estas circunstancias que acabamos de citar.
Bueno, yo en esta época de verano siempre hay un incremento de salidas, aunque el flujo ya desde yo por lo menos los 5 años que más o menos tengo experiencia en los movimientos migratorios, el flujo siempre ha sido constante, ¿no? Sí que se puede notar en ciertos momentos incremento, pero bueno, lo que es una realidad y es una realidad ya estructural son las rutas migratorias y el flujo de personas que vienen huyendo de situaciones de violencia y de pobreza en el sur, ¿no? En los países africanos. Entonces, pues nos vienen de países muy dispares. Nos vienen de Sudán, de Eritrea, de Camerún, de Senegal, de Níger, de Bangladesh. Vienen incluso por estas rutas. Entonces, pues bueno, digamos que los países de origen son múltiples.
Bueno, si hay más pateras, lógicamente, pues tendréis que realizar más rescates. Vamos a conocer cómo lleváis a cabo una operación de este tipo. ¿Quién os suele dar el aviso de un naufragio en alta mar?
Bueno, los avisos normalmente o fundamentalmente provienen de dos fuentes. O bien hay otras ONGs que están sobrevolando la zona y cuando ven las pateras, pues avisan, dan aviso a los barcos de rescate que están desplegados en la zona y a los centros de coordinación, fundamentalmente, bueno, a los tres implicados, ¿no?, en la zona, que son Italia, Malta y el centro de coordinación de Trípoli. Y si no, también en otras ocasiones las pateras llevan un teléfono satelitario y cuando se ven en una situación apurada o se quedan sin combustible o lo que sea, pues llaman a través del teléfono satelitario pues a diferentes ONGs, pero bueno, sobre todo hay una organización que es Al-Anhom, que son los que reciben la mayoría de las llamadas, y ellos pues lo mismo mandan un correo electrónico a los centros de coordinación y a los barcos que estamos desplegados en la zona.
Íñigo, ¿en qué condiciones os encontráis a todas estas personas?
Bueno, pues todo depende también si los coges, pues entre comillas, vamos a decir, recién salidos, que han salido hace unas horas, están asustados, con frío, pero digamos que unas condiciones relativamente aceptables, pero a veces pues te los encuentras después de que llevan 3 días a la deriva, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya la situación es tremenda. Pero cuando digo condiciones aceptables, digo en las condiciones que salen ellos de allí, que la mayoría salen en una situación de o desnutrición o casi desnutrición, porque los centros de detención en Libia no les alimentan, En otros casos, pues con palizas, con fracturas mal curadas. Bueno, pues las mujeres, por supuesto, pues normalmente ya han sido pues víctimas de violencia sexual, han sido violadas, han sido abusadas en esos países. Entonces, bueno, cuando digo condiciones, vamos a decir, aceptables, me refiero a que no han tirado, además de esa situación, nos han tirado 3 días en el mar, que ya se les ha acabado el agua, pues con quemaduras en la piel del ácido que se produce con entra el agua la pasada de la gasolina, con las insolaciones, etcétera, etcétera.
Y a partir de ahí empieza otra aventura, que es, una vez que pisan suelo europeo, se puedan quedar aquí. Íñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario y oficial del buque de rescate Aita Mari. Gracias, Íñigo, por estar con nosotros.
Y nada, muchas gracias a vosotros por el seguimiento. Eskerrik asko.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues no comenzamos este nuevo repaso a la actualidad con buenas noticias, ¿eh? Porque la recesión está a la vuelta de la esquina y tenemos que estar preparados para lo peor. Así lo aseguran desde la Comisión Europea, que rebaja al 2,1% el crecimiento para España en 2023 y dispara la previsión de inflación al 8,1%. Paolo Gentiloni es el comisario de Economía.
Se puede dar el escenario que Rusia corte el suministro de gas en Europa. Esto nos llevaría a una recesión durante la segunda mitad del año. Este riesgo ya es una posibilidad real. Hay que estar preparados. La tormenta es posible.
So a storm is possible.
Pues la incertidumbre que vivimos se empieza a notar en el crecimiento económico. No será hasta el año que viene cuando, según Bruselas, comenzaremos a notar algo de alivio. En la misma línea, el BBVA. Hoy la entidad reduce también a la mitad el impulso económico para 2023 y vaticina que España comenzará el año en recesión técnica. Y más cosas. Hoy sale adelante en el Congreso la reforma exprés del Poder Judicial. Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, la calificaba esta mañana en Herrera, en COPE, de poco respetuosa. No cree, sin embargo, que la justicia española tenga un problema de independencia.
La justicia española no tiene un problema real de independencia. Los jueces y tribunales españoles actúan con plena independencia, con sujeción al principio de legalidad, pero sí hay un problema de apariencia. La imagen que se traslada a la sociedad es la de una sociedad, la de una justicia politizada.
Y pendientes un día más del incendio en la comarca cacereña de Las Hurdes, que ya ha arrasado más de 4.000 hectáreas y afecta también a la provincia de Salamanca, donde también se lucha contra otro fuego, el de la Sierra de Béjar, en Candelario. La buena noticia a esta hora es que los servicios de extinción han conseguido frenar el avance de las llamas en la zona alta del Pinar de la Dehesa. Si el viento no cambia, hay esperanzas de que pueda estabilizarse hoy mismo. Optimismo también entre los vecinos desalojados que ven más cerca la vuelta a sus casas. Antonio es uno de ellos. Nos ha reconocido en COPE que están siendo días muy difíciles.
He vuelto aquí a mi pueblo, es decir, aquí de Candelario, llevaba muchos años fuera y volví a montar un pequeño negocio allí. Y bueno, pues ahora estamos pasando días difíciles. Ya digo, a nivel de negocio no pasa nada porque el verano vendrá, el verano es fuerte, pero a nivel de los que amamos a nuestro pueblo, pues el desastre es importante.
Pues las altas temperaturas que estamos teniendo estos días no ayudan, ni mucho menos, en la extinción de los fuegos. Hoy es el día en el que vamos a alcanzar ese pico de temperaturas de esta segunda ola de calor que estamos teniendo en este 2022. Hay 8 provincias en alerta roja: Ourense, Salamanca, Ávila, Cáceres, Badajoz, Toledo, Córdoba y además la provincia de Sevilla. Y más cosas, 3 de cada 4 trabajadores no desconectan fuera del horario laboral. El dato que recoge el último informe de desconexión digital de Infojobs refleja la realidad de esa mayoría de personas que al salir del trabajo pues siguen atendiendo, desde correos electrónicos a llamadas profesionales, contestando a mensajes, algo que a veces continúa no solamente los fines de semana, sino también durante las vacaciones. Cristina y Melanie son compañeras de trabajo.
No desconecto nada. Siempre estoy mirando el correo, mirando a ver si me ha escrito alguien por el Teams, mirando el LinkedIn.
Yo sí que consigo. O sea, una vez que salgo por la puerta, no pienso en el trabajo como tal.
Bueno, claro, lo que pasa que ahora con el móvil donde llevamos todo nuestro trabajo, pues es que resulta un poquito complicado lo de desconectar. Lo tenemos que intentar, por lo menos. Bueno, hay diferentes tipos de desconexión. La mental, de la que hablaba justo ahora Melanie, la física, que es estar en otro lugar o haciendo otra actividad o afición, y la que nos cuesta más a todos, que es sin duda la digital, lo que decíamos. Uh-huh. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo podemos hacer ese cambio de chip para descansar verdaderamente y recargar las pilas en nuestro tiempo libre?
Pues empezamos, Pilar, por lo más tangible. ¿Cuántos días seguidos de vacaciones necesitamos para desconectar física y mentalmente? Pues los expertos recomiendan cogerse entre 10 y 12 días, tiempo suficiente, dicen, para cortar con nuestra vida profesional y que tampoco la vuelta se haga después muy dura, esa vuelta al trabajo. Es decir, que consideran mejor la fórmula de partir las vacaciones que cogerlas todas seguidas. Para esto, los gustos hay colores. Yo no sé qué prefieres tú, Pilar.
Pues es que es complicado. Sí, es verdad que cuando te coges un mes entero te da tiempo a descansar, ¿no? Pero luego cuando las partes como que aprovechas mejor el verano.
Exacto. Pues bueno, eso es lo que recomiendan los expertos, esos 10 o 12 días. También no dejar asuntos pendientes, pero lo más importante es, sin duda, lograr lo que podríamos llamar la desintoxicación digital. Y todo porque nuestro apego al móvil es en demasiadas ocasiones lo que nos impide descansar todo lo que necesitamos. La dificultad está en que nuestros dispositivos entrecruzan nuestra vida personal y social con la profesional. Es justo lo que decías antes. Eva Soto es psicóloga y explica a COPE lo que hay detrás de nuestra incapacidad para separarnos del móvil en nuestro tiempo libre. Es el llamado síndrome FOMO, acrónimo en inglés de miedo a perderse algo, fear of missing out.
De esta sensación o este miedo que sentimos las personas a estarnos perdiendo algo a través de las redes sociales o una información, por lo tanto necesitamos estar constantemente conectados.
Es que solo el 15% de las personas logran una auténtica desconexión digital. Para ello, pues hay que estar dispuesto a dejar el móvil en casa o silenciarlo y no mirarlo más que de vez en cuando. Esto es complicadísimo. Y quienes tienen tendencia a estar permanentemente enganchados en su día a día o en el fin de semana, pues suelen estarlo también durante sus vacaciones. Los autónomos y quienes ocupan puestos de responsabilidad son, según las estadísticas, los que menos desconectan. Algo también difícil para ciertos sectores, para los trabajadores, por ejemplo, del sector sanitario, de seguridad informática o de la comunicación. Aquí estamos incluidos, ¿eh, Lavallén?
Exactamente.
A los periodistas nos cuesta bastante desconectar. Bueno, algunos están obligados por contrato y otros pues no lo pueden evitar. Y es que hace falta voluntad y una cierta disciplina. Algo que nos debiéramos plantear porque, según el director del Máster de Recursos Humanos de ICADE, Pedro Martínez, muchos son los riesgos para la salud de no lograr desconectar.
Tener disparados los niveles de ansiedad, tener insomnio, tener una sobrecarga mental grande, incluso caer en pequeños problemas de depresión, tener conflictos en la familia.
Dedicar tiempo a lo que nos gusta y nos hace sentir bien, a estar con las personas que queremos sin interrupciones, nos ayuda a liberar estrés y tensión acumulada durante el trabajo, nos relajamos y dormimos mejor. Es algo que, además de ventajas personales y familiares, tiene impacto también en nuestro rendimiento profesional. Y es que diferentes estudios muestran cómo un auténtico descanso nos hace trabajar también de forma más creativa, eficaz y productiva. Es el reto para el verano, Pilar.
Ese es el reto, es el
dejar
objetivo.
Unas horas en
¿Cuántos días te coges de vacaciones?
Yo todo seguido, a partir de casi ya.
¿Y vas mañana a desconectar?
El último día, muchísimo.
Mañana, o sea, el sábado estás ya desconectada.
Desconectada, y sí que lo logro, ¿eh? Lo intento y lo logro.
Pues enhorabuena, que las disfrutes,
igualmente,
Carmen.
Pilar.
Hablando de Carmen, que este sábado celebramos la Virgen del Carmen, hombre. Felicidades anticipadas.
Gracias
a todas las Carmen. Cármenes, Carmencitas, Carmelas. Una advocación mariana muy especial para las gentes del mar porque, bueno, porque ya sabéis que la Virgen del Carmen es su patrona. Marineros, marinos e incluso la Armada Española tiene una gran devoción a la Virgen del Carmen. De hecho, popularmente se la conoce como la estrella de los mares. Pues precisamente, aprovechando ese apelativo de estrella de los mares, el apostolado del mar, que es la labor que la Iglesia realiza con las gentes del mar, fue rebautizado como Stella Maris, un nombre mucho más reconocible por los marinos de todo el mundo. Pero ¿en qué consiste exactamente la labor de Stella Maris?
Surge el apostolado del mar como una necesidad de dar asistencia a toda la gente del mar, a marinos y pescadores cuando permanecen y visitan puertos extranjeros en todo el mundo. Y empieza a prestar esa asistencia mediante el ofrecimiento de alojamiento, de asistencia espiritual también para los marinos que llegaban a puertos.
El que nos lo contaba es Esteban Pacha, que es capitán de la Marina Mercante y presidente de Stella Maris Internacional y en el Reino Unido. Precisamente la organización nació en Glasgow, en Escocia, en 1920.
Y de ahí se extiende a todo el mundo, expandiendo también no solo la asistencia espiritual o pastoral, sino también asistencia práctica en numerosos casos en los que los marinos necesitan de esta asistencia durante sus largas travesías.
El lema elegido para la jornada de este año es Naveguemos Juntos, una llamada a conocer cuáles son las principales necesidades que tienen las gentes del mar.
Incide en la importancia de que a nivel social se tenga muy en cuenta a la gente de mar, se les agradezca el esfuerzo que hacen y se reclame a las entidades competentes para que aumente la seguridad en la mar y para que la gente de mar puedan trabajar con más armonía, sin tanto estrés, considerado todo lo que necesitan como personas durante su tiempo de navegación.
El que nos lo explicaba es Ricardo Rodríguez Martos, es el responsable de Stella Maris en nuestro país, que también recuerda cómo los últimos acontecimientos internacionales, como la pandemia o la guerra de Ucrania, pues afectan especialmente a las gentes del mar.
En los tiempos de la pandemia, los marinos vieron prolongadas sus estancias a bordo más allá de un año muchas veces, sin poder ir a sus hogares porque no podían volar, sin ni siquiera pisar tierra en los puertos por temor a los contagios. Y si pensamos en los últimos meses, la guerra de Ucrania, ¿cuántos marinos no han podido ni pueden regresar a sus hogares?
Pues Bruno Solé es el responsable de Stella Maris en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Bruno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cuál es la labor que hacéis allí, que la labor que hace Stella Maris en el puerto de Las Palmas.
Pues prácticamente lo han explicado ya los que han intervenido, Ricardo, y hacemos una labor de apoyo a la gente de mar, sus necesidades espirituales y sus necesidades físicas. Muchas veces pues hay que atender en los tiempos modernos y con todos los conflictos internacionales que hay, muchas veces se quedan tripulaciones abandonadas, hay que ayudarles, en algunos casos proporcionarles alimentos, ropa, agua, mediar para que sean repatriados, etcétera.
¿Cuántos sois en el equipo, Bruno?
Pues así que activos, Jorge Hernández Duarte, que es el conciliario, el sacerdote, y yo. Y de luego tenemos un par de personas que nos echen una mano a nivel de administración. Y estamos faltos de voluntarios, de gente, pues gente joven que esté dispuesta a pisar cubierta de los barcos.
Ahí dejamos ese llamamiento, que necesitáis voluntario para seguir con vuestra labor. Una de vuestras principales... Desde luego. Y te iba a preguntar, Bruno, te iba a decir que una de vuestras principales tareas es la de visitar los barcos que atracan en Las Palmas. ¿A qué tipo de gente atendéis? ¿Con qué barcos trabajáis? ¿Mercantes, pescadores, cruceros?
Las Palmas fundamentalmente son barcos mercantes. Hoy fundamentalmente son barcos mercantes, son barcos que vienen de paso, vienen a repostar. Muchas veces son barcos que están poquito tiempo en puerto. A veces incluso las tripulaciones no pueden bajar y te piden el favor de que les compres tarjetas telefónicas para ellos poder hablar con su familia o cosas de este tipo, porque el tiempo en puerto cada vez es menor. Entonces, es una de las cosas que decía Ricardo. Con la pandemia esto fue tremendo para la gente de mar. Hubo más de cerca de 1 millón de personas bloqueadas a lo largo de todo el mundo, sin poder regresar a su casa, más de 100 personas varadas en puerto. Y y la necesidad es de comunicarse. Y la necesidad de la gente de mar es la visualización, que la sociedad visualiza a las personas de mar, a la gente de mar, y la labor que están haciendo. O sea, el 80% de nuestras necesidades se cubren a través de barcos.
Sí, es verdad. Y tantas veces, además, se nos olvida. Pues y, Bruno Solé Cabrera...
En islas como estamos nosotros, ese 80% se eleva al 90% o casi al 100%. Porque aquí todo nos llega por mar. Absolutamente todo.
Pues gracias por recordárnoslo. Bruno Solé Cabrera, responsable de Estela Maris en el puerto de Las Palmas. Gracias por estar con nosotros en mediodía.
Gracias y feliz día del Carmen a todo el mundo.
Y a esta hora, a la 1:44, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel de Dios en la sociedad europea. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Se acerca ya la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que tendrá lugar la primera semana de agosto. La proximidad de este evento me ha recordado la presencia de Benedicto XVI en la Catedral Compostelana en 2010 y su luminoso mensaje, que sigue teniendo enorme actualidad. Desde aquel emplazamiento único para contemplar la historia, consideró los temores y esperanzas del continente europeo y se preguntó cuál es la aportación fundamental de la Iglesia al presente de Europa. Esa aportación sustancial es proclamar con la palabra y las obras que Dios existe y que es la meta que se trasluce detrás de todos los bienes admirables de este mundo, admirables pero insuficientes para el corazón del hombre. Por eso es una tragedia, afirmó entonces el Papa Ratzinger, que en Europa se haya asentado la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. La Iglesia existe para comunicar que Dios es el origen de nuestro ser y el cimiento de nuestra libertad, no su oponente. Como había dicho al inicio de su pontificado, Dios no nos quita nada, sino que nos da todo. ¿Cómo es posible que en esta Europa, la de los derechos humanos y de la ciencia, la de las fábricas y las catedrales, se haya hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana, que tenemos una sed de bien, de verdad y de belleza que ninguna realidad del mundo puede saciar? Quizás en esto se resuma la tan manoseada crisis europea. Es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa, se atrevió a decir entonces el Papa Benedicto en Compostela. No para gloria de la institución eclesial, sino para que los europeos de cualquier signo podamos caminar a la luz del sol y no en la penumbra del hastío y del resentimiento.
Pues hoy hablamos de tu tiempo de ocio y desconexión, porque 3 de cada 4 trabajadores no desconectan fuera del horario laboral, tampoco en vacaciones, y en esto pues te puedes imaginar que mucha culpa tiene el teléfono móvil, que es casi una prolongación del brazo de... En muchas personas estamos todo el día con el móvil. Bueno, yo la primera, tengo que reconocerlo, pero sí es verdad que es importante dejarlo un poquito de lado en vacaciones, no estar todo el rato conectados ni mirando los SMS, bueno, los SMS ya no tanto, ¿no? Los WhatsApp o mirando los correos electrónicos. Y sobre esto preguntábamos hoy, te preguntábamos, cuando sales del trabajo o te vas de vacaciones, ¿consigues desconectar del todo o no? ¿Sigues pendiente pues de eso, de lo que te decía, de los mensajes o de los correos, en definitiva del móvil? Pues queremos escucharte como estas primeras notas de voz que nos habéis dejado ya.
Pues yo cuando me voy de vacaciones, lo normal, lo más habitual, es que me lleve el móvil y estoy pendiente de él porque soy autónomo. Y bueno, pues hay que estar pendiente de todos los posibles trabajos que te puedan entrar y realmente te quita tiempo de las vacaciones, pero es que cuando uno tiene un negocio muchas veces tiene que actuar así.
Yo cuando salgo del trabajo intento no mirar mucho el teléfono, pero sí que es cierto que lo tengo a mano por si acaso me llega algún tipo de correo o WhatsApp de última hora que sea necesario atender. Pero cuando me voy de vacaciones sí que no hago caso a... ni a las redes sociales ni al teléfono en general.
Oye, pues está muy bien que lo consigas. Pues queremos conocer tu opinión. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo. Los viernes por la noche,
en 13.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si vas a heredar una vivienda o tienes intención de donar una cantidad de dinero a algún familiar, te interesa lo que te voy a contar, y es que te vas a poder ahorrar un dinero importante en los impuestos. El Gobierno de Madrid ha anunciado la ampliación hasta el 25% la bonificación de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, que va a beneficiar a 11.500 contribuyentes y va a generar un ahorro de 48 millones de euros. Esta medida, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero del año que viene, del año 2023, va a suponer, por ejemplo, que un sobrino que herede 100.000 euros tendrá que pagar unos 13.239 euros frente a los 15.887 actuales. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora te voy a dar más detalles de este importante anuncio, te voy a contar más noticias también de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Enrique Marchán. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Monte Carmelo en sentido A6 que provoca el corte de esta vía. Está ocupando los cuatro carriles y se está circulando tan solo por el arcén derecho, lo que dificulta mucho la circulación y genera más de 4 kilómetros de retenciones en la ronda de circunvalación. Eviten circular por esa zona si no es estrictamente necesario. En el resto de carreteras de la comunidad, por suerte, en este momento situación muy tranquila.
Gracias, Enrique. Y no dejamos de hablar de economía doméstica, porque cada vez es más frecuente, debido al momento económico que estamos viviendo, ver a muchas familias tener que hacer frente a demasiados gastos sin tener la liquidez necesaria para afrontarlos. Esto, bueno, pues deriva en una crisis económica familiar de la cual afortunadamente es posible salir si recurrimos a expertos como el Grupo Seneas. María Pérez es responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿por qué acudir al Grupo Seneas?
Pues, Mónica, porque ante la difícil situación que nos está tocando vivir, Grupo Seneas puede ofrecer soluciones económicas, jurídicas y financieras, tanto si es una empresa como si es un particular.
¿Qué vamos a tratar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de la hipoteca liquidez para reagrupar deudas. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, una de entre las muchas finalidades para las que se constituye la hipoteca liquidez es para la unificación de deudas. Y teniendo en cuenta que pueden tener acceso a la misma los propietarios de inmuebles, aunque estén en algún registro de morosidad, suele ser la solución para los problemas económicos de muchas empresas y familias.
Y cuéntanos, María, ¿cómo podemos conseguir esto?
Pues mira, Mónica, por un lado ampliando el plazo para el pago de préstamos y por otro disminuyendo el tipo de interés de los mismos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, con una tarjeta de crédito podemos estar pagando alrededor de un 20% de interés, o por un préstamo personal un 12%, cuando el interés que se puede pagar por una hipoteca puede rondar entre el 1 y el 3%.
Uh-huh. Oye, ¿nos puedes poner algún ejemplo para ver un poquito las cosas más claras?
Sí, claro que sí. Pues mira, se me ocurre una operación que tuvimos hace poco, un matrimonio de unos 50 años aproximadamente. Tenían una hipoteca por la que pagaban 600 euros al mes. Tres tarjetas por las que pagaban 415 euros y dos préstamos personales por los que pagaban 280 euros. Se unificaron todas las deudas en la hipoteca y pasó de pagar 1.295 euros cada mes a 707. Se ahorra cada mes 600 euros, que en una economía doméstica
desde
es una
luego.
Barbaridad.
Sí.
Así es. Por último, Mónica, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a nuestros oyentes el nuevo producto que estamos trabajando desde Grupo Sedeneas. Se trata de la compra de viviendas hasta un máximo de 700.000 euros, formalizándose la misma en un plazo inferior a 10 días. Es un producto muy interesante y con gran aceptación entre nuestros clientes debido precisamente a los plazos de formalización. Fíjate, Mónica, que te he dicho que se formaliza la compra en menos de 10 días.
En menos de 10 días, increíble. Bueno, ¿dónde encontramos al Grupo Sedeneas, María?
Pues mira, toda la información relativa a nuestro grupo se puede encontrar entre www.sedeneas.com o llamando al 91-639-0347.
Sedeneas.com, esa es la página web del Grupo Sedeneas, donde puedes encontrar más información, y en este teléfono 91-639-0347. Gracias, María Pérez, responsable del Departamento Jurídico del Grupo Sedeneas.
Muchas gracias, Mónica.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Sabes qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Test postvacunación con resultados al día siguiente. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
México grande, libre.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, hoy es jueves, ya 14 de julio, un día que te lo adelantaba yo antes, al principio, que viene marcado por este importante anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La ampliación del 25% de las bonificaciones en el impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos, entre tíos y sobrinos. Actualmente está el 15% entre los hermanos y 10% entre tíos y sobrinos.
Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa esto?
Bueno, significa que 11.500 madrileños que puedan heredar de un hermano o de un tío a un sobrino, uh-huh, pues se van a beneficiar y se van a ahorrar más de 48 millones de euros. Esto tiene que ir ahora mismo a la Asamblea de Madrid, esto tiene su tramitación parlamentaria. El objetivo, la idea del gobierno regional es que entre en vigor a partir del 1 de enero del año que viene, es decir, cuando empiece el año fiscal y de cara a la declaración del año siguiente. Te voy a poner un ejemplo, por
a
ejemplo.
Ver, sí.
Con esta rebaja fiscal, un sobrino que herede 100.000 euros va a tener que pagar 13.239 euros frente a los 15.800 actuales, lo que se traduce en unos 4.400 euros menos. En el caso de un hermano fallecido, si el otro hermano que queda con vida hereda, recibe 200.000 euros, por ejemplo, podrá llegar a ahorrarse hasta 12.000 euros sobre la cuota tributaria. Es decir, es un dinero. Ya sabes que el impuesto de sucesiones y donaciones entre padre e hijo está bonificado prácticamente al 100%, al 99% desde hace años en la Comunidad de Madrid, y esta anuncia Ayuso de bajar más impuestos llega curiosamente casi a la vez que en el debate sobre el Estado de la Nación Pedro Sánchez dice que va a poner nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas, que al final seguramente lo vamos a tener que pagar nosotros. Pero lo vamos a contar luego en el local, pero también vamos a contar
más cosas.
La operación campamento, de dónde viene, a dónde vamos, esto será realidad o no. Vamos a hablar del calor, vamos a hablar con la EMETA, hasta cuándo vamos a tener que soportar este insoportable calor que llevamos ya sufriendo desde el lunes. Y se terminan hoy los Sanfermines, pero empezar la cuenta atrás para los Sanfermines madrileños.
Claro que sí.
La Pamplona chica, San Sebastián de los Reyes, vuelven los encierros allí 2 años después, que no se han podido hacer por la pandemia. Mira, Pilar ya quiere ir a San Sebastián de los Reyes.
Ya muñido, sí, ya la veo allí. Gracias, Álvaro.
Y hasta luego.
Seguimos ya con Pilar en Mediodía, COPE.